estímulos negativos y por lo tanto tóxicos. Entonces, si no hay ningún mecanismo automático para hacerlo, sino un mecanismo consciente y voluntario, pues tenemos que tomar esa decisión. Hay que hacer algo para eliminarlos. Así, una persona puede mantener un pensamiento que le hace daño durante toda su vida. Y si lo deja ahí, sin hacer nada, pues ahí está. Y se enferma y se convierte en la víctima de ese pensamiento, esos pensamientos, y atrae con el factor de atracción que crea, que es como una especie de imán que va por ahí atrayendo experiencias, atrae hacia sí toda suerte de calamidades. Así que tenemos que hacer algo con la basura mental y hay que hacerlo ya. La basura mental nos produce insatisfacción, nos produce sufrimiento, si no es desechada. Interesante. Quiere decir que si yo desecho esa basura mental, ¿me voy a quedar amnésico? No, para nada. Te vas a quedar con el conocimiento de lo que pasó, con la experiencia que obtuviste como aprendizaje, pero lo que vas a deslavar es la toxicidad de las emociones y del sufrimiento y del dolor que causa en tu vida. Eso es interesantísimo, porque entonces yo puedo utilizar la experiencia para compartirla con alguien que la necesite. Y esa persona, como me gusta a mí decir en el consultorio, mírate en tu año que viene. Y ven mi cara sonriente y saben que es posible salir de donde quiera que están. Entonces, para eliminar lo que nos hace mal, es importante comenzar por tener una actitud proactiva sobre lo que buscamos desechar y ponernos a trabajar para limpiar la mente de las toxinas que conservamos. No limpiamos nuestra casa todos los días o aunque sea una vez por semana o qué sé yo, quién sabe, una vez al mes, una vez al año, cuando sea, pero aunque sea lo hacemos. Con la mente no lo hacemos. Tenemos que hacerlo, pero de manera proactiva. Como decía, ok, proactivo, definición de proactividad versus reactividad, ¿sí? Re, como reversa, es algo que tiene que ver con el pasado. Yo reacciono a lo que ya pasó, pero proactividad, la proactividad quiere decir que yo, antes de que pase nada, ya estoy yendo hacia adelante y tomando acción. Y cuando yo inicio la acción, no tengo que reaccionar con sufrimiento y dolor a nada de lo que ocurra. Y eso es una fantástica noticia. Entonces, decía que comenzar por tener una actitud proactiva, o sea, antes de que tener que reaccionar a lo que ocurre, proactiva sobre lo que buscamos desechar. Y ponernos a trabajar, porque no hay varitas mágicas, ni píldoras mágicas, ni pócimas mágicas. Aquí lo que hay es trabajo, pero trabajo con alegría, porque es una maravilla, estoy limpiando mi mente. Entonces, después de años de atención clínica, ¿qué he encontrado yo como protocolo de acción o como recurso que quiero compartir con ustedes? Entonces, después de años de atención clínica, he encontrado que siguiendo los tres pasos que te voy a compartir a continuación, cualquiera puede echar al cubo de la basura todo aquello que no le sirve. Por supuesto que las características de personalidad, las experiencias que ha vivido cada uno, los valores y las creencias que cada persona tiene, también son determinantes a la hora de resolver sus problemas. O quedarse con ellos, porque hay gente que tiene la creencia que la vida es un valle de lágrimas, que uno viene a la vida a sufrir y que cada cual tiene que cargar la cruz que le toca. Entonces, a esas personas pues le toca seguir sufriendo porque eso es lo que es acorde con su creencia. Pero si escogemos creencias un poquito más efectivas y un poquito más autoestimadas, como que uno vino al mundo a ser feliz, como que uno merece todo lo bueno, como que la vida tiene tanto para ofrecer, que la vida es buena y que se te abren los caminos, que la gente te sonríe, que hay oportunidades que tú simplemente tienes que estar atento a ellas para poderlas aprovechar y cosas así. Puedes estar seguro que vas a vivir una vida un poquito más efectiva, más plena y mejor. Entonces, si tú puedes elegir entre una cosa y la otra, pues encuentra la manera de hacerlo, que tu estilo sea ese más positivo y autoestimado. ¿Para qué estamos aquí en Querer es Poder? Pues para darte un empujoncito, para que resuelvas rapidito aquello que juntos y diariamente vamos identificando. Entonces, las tres mejores maneras para limpiar los malos pensamientos. Número uno, la aceptación. Número dos, cuestionar los pensamientos. Y número tres, el perdón. Sí, el perdón. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a aquellas personas que se acaban de incorporar a la audiencia en este momento. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es basura mental y cómo limpiarte de malos pensamientos. A este punto del programa damos las direcciones a través de las cuales te puedes comunicar porque nos interesa muchísimo cuáles son tus reacciones, qué está pasando en tu vida, cuáles son los temas que te gustaría escuchar en el programa, etcétera. Entonces, quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com o P.O. Box, P.O.B.O.X, 521868, 52 1868, Miami, Florida, 33152, USA, por United States of America. Muy bien. Entonces, las tres mejores maneras para limpiar los malos pensamientos, vamos a profundizar un poquito. Número uno, aceptación. Aceptar es no oponer resistencia. La resistencia es como una especie de muro, muralla gigante que hace que simplemente te cierres a lo que la vida tiene para ti. Entonces, como dicen, lo que resistes persiste, entonces ríndete, no luches, ríndete, como dice la canción de Gilberto Santa Rosa, ríndete que el amor te venció. Asimismo, renuncia a intentar cambiar lo que no puedes cambiar. Aceptar es tomar lo que sucedió de la forma en que fue y no de la manera en que te hubiera gustado que fuera. Renuncia al intento de modificar aquello que no puedes cambiar. ¿Cuán inteligente es ir todos los días a cuando yo tenía 3 años, 5 años, 7 años, 15 años, 20 años, 22 años, a cambiar algo en el laberinto de mi cabeza de donde no voy a salir porque además es gastar las energías en vano? Es una actividad fútil totalmente. ¿Qué puedo cambiar en el pasado? No puedo cambiar nada. ¿Dónde puedo cambiar algo? Ahora en el presente. Entonces, me voy a limitar las posibilidades que tengo de cambiar algo en el presente, trayendo el pasado al presente para recrear más de mi pasado. Ay, 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 ay. La verdad es que los seres humanos a veces somos maravillosos. ¿No te imaginas la cantidad de basura mental que acumulamos cada vez que tratamos de cambiar lo que no se puede? La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué puedo modificar? Y que no, por ejemplo, no puedo cambiar a los demás. Por favor, ten eso claro. Ese otro que no puedo cambiar puede ser mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hermano, mi hijo, mi vecino, quien sea. No me voy a extender en relación a eso, pero en fin, no puedo cambiar a los demás. Si tengo claro y bien definido la línea que separa mi deseo de mi posibilidad, sí, entonces simplemente me ahorro una importante cantidad de malestares y a la vez me puedo deshacer de aquellos que ya tengo acumulados, ¿sí? Bueno, segundo, cuestionar los pensamientos. El hecho de que mis pensamientos pasen por mi cabeza, mi propia cabecita de mí misma, de mí, no quiere decir que eso que pase por ahí es cierto. Eso no es la verdad. Eso es lo que yo pienso. Punto. Y así mismo como cuando una persona te dice, horrible, eres fea, gorda, tú dices, bueno, pues esa es tu opinión, maravilloso, tú tienes todo el derecho de tener una opinión, la mía es distinta. Perfecto. O sea, quiero decir, te pueden estar atacando a tu cara y qué importa si tú no reaccionas, te da lo mismo, es la opinión de alguien. Pues así mismo, cuando las voces de tu cabeza deciden hablar y torturarte, está bien, perfecto, eso es lo que me quieres decir en este momento. Dime eso. no importa, no voy a reaccionar. Cuestiónate tus pensamientos. Cualquier libro de autoayuda en el capítulo primero te dice, lo primero que tienes que hacer es pensar diferente de cómo lo has estado haciendo, ¿sí? Algo imposible de lograr, por lo menos desde mi experiencia clínica. Qué fácil sería decir a un paciente cuando viene a consulta, cambia tu forma de pensar. Ya está, vete para tu casa que se terminó la consulta. Ni que fuera hipnosis de caricatura o yo qué sé, el genio de la lámpara. Si los cambios se realizaran de esa forma, no se necesitaría más que una consulta para encontrar la solución y probablemente no se llamaría psicología, ni psicoterapia, ni nada de eso. Se llamaría magia. Pero ni siquiera los que se venden como magos o lo que sea pueden trabajar de esa forma. Entonces, para muchas personas, lo que es viable es notar si lo que estamos pensando o sintiendo no nos conduce a donde queremos llegar. Fíjate, no estoy diciendo confrontar, estoy diciendo cuestionar. ¿Este tren de pensamiento que estoy llevando en este momento me hace sentir un poquito mejor o un poquito peor? Si me hace sentir un poquito peor, pues mira, es fácil, ¿verdad? Lo puedo descartar. Para eso es que están las emociones. Las emociones son como nuestro GPS o calculador de lugar. No sé cómo se dice en español. Nuestro GPS, que es el que nos dice hacia dónde tenemos que ir, pues entonces es el sistema de nuestras emociones. Si nos sentimos bien, vamos por buena ruta. Si nos sentimos mal, entonces definitivamente por ahí es que no es. Entonces, lo que estamos pensando o sintiendo, si nos conduce a donde queremos llegar, pues entonces por ahí es. Pero si no, entonces vamos a modificarlo. Punto. Esto nos sucede porque estamos apoyados o sostenidos en una creencia que no nos permite ver las cosas de otra manera. Por lo menos hasta ahí es donde hemos estado hasta el día de hoy. Y si nos apoyamos en creencias y valores de otras personas y pegotes de la sociedad, de la cultura, de nuestra crianza, de la política, de lo que sea. Quedamos a su merced para que entonces finalmente un día, después de mucho sufrir, decidimos cuestionarlo. ¡Ah, qué maravilla! Las creencias nos condicionan, independientemente de si las creencias son buenas o malas. Y entonces, si nos condicionamos con creencias buenas, qué bueno, vamos a ser más felices. A lo mejor son igual de falsas que las malas, pero no importa. Si son buenas, si me llevan a la felicidad, entonces está todo bien. Y el tiempo que las creencias llevan con nosotros no hace una diferencia. Una creencia reciente o una creencia muy antigua, ambas tienen que ser sometidas al mismo proceso de escrutinio para poder ser desterradas. Si me lleva a la felicidad, me la quedo. Si me lleva a la infelicidad, entonces tiene que ir al tacho de basura. Entonces, para pensar diferente y eliminar aquellos recuerdos, sensaciones o situaciones que aún molestan, es necesario replantearse esa misma situación desde una nueva perspectiva. Y verás cómo rápidamente comienzas a eliminar un sinfín de pensamientos y malestares que para lo único que sirven es para tirarlos al tacho de basura. Paso número 3. Y esta es la palabra que a mucha gente no le gusta escuchar, pero oye bien, el perdón. Ya sé que no todos los seres humanos estamos dispuestos a transitar ese camino. Hay gente a quien les resulta casi imposible perdonar porque han desarrollado una memoria sobrenatural con la cual mantener vivo y activo su rencor, que lo carcome a sí mismo primero, que a lo mejor el otro no se entera del daño que le estamos enviando. En fin, estas personas no solo no se olvidan de nada, sino que cada vez que recuerdan, se vuelven a llenar del mismo malestar y vuelven a sentir el mismo dolor que la primera vez, porque la basura se pudre adentro y al principio solamente huele mal, pero con el tiempo se convierte en un basural, porque además se acumula. Entonces, perdonar no significa eximir de culpabilidad, no significa justificar el daño que se ha hecho. No, perdonar lo único que significa es no mantener pensamientos y emociones negativas por causa de las acciones de un otro. No significa exonerar, no significa justificar. No significa nada de eso. Perdonar es dejar de cargar a esa persona a nuestra espalda. Hay que soltarla, dejarla allí mismo donde te dejó a ti y no volver atrás a buscarla nunca más. No volver a buscarla cada segundo de tu vida para seguir alimentándote de su veneno. Dicen que odiar a una persona o tener resentimiento y guardarlo ahí es como intentar envenenar a otra persona tomándose uno mismo el veneno. Y eso es lo que hace. Por eso es que cuando hablamos de perdón, en realidad también podemos sustituir la palabra por liberación. Libérate, suelta. Si podemos soltar, entonces muchos malestares van a desaparecer inmediatamente, porque el que perdona o el que se libera, se despoja de lo negativo, suelta, se saca ese peso de encima. Y de ahí que suele decirse que el perdón es liberador. No porque estás liberándolo a él, allá él que se vaya a enredar con la persona que el nivel de conciencia le permita. Pero cuando tú haces un salto cuántico, entonces tú empiezas a encontrarte otro tipo de gente, otro tipo de situaciones, etcétera. Pero tienes tú que dar el primer paso. Tú eres quien tienes que buscar la valla y dar el salto. Tú eres quien tienes que liberarte a ti misma. Y hay una frase que se atribuye usualmente al Dalai Lama que dice, si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Y yo no sé si él lo dijo o no lo dijo, porque no lo puedo verificar, yo no estaba allí. El caso es que realmente es muy interesante como paradigma para vivir. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. El sufrimiento y la insatisfacción que sostenemos y soportamos con tanta frecuencia son profundamente dañinos para el cuerpo y para el alma. Así que hagamos el trabajo porque realmente es muy sanador. Hagamos el trabajo, además, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Liberemos de nuestra mente aquello que nos intoxica. Y de lo contrario, si no, pues vamos a mantener vigente todo aquello que nos hace daño. ¿Qué es lo más importante que podemos recordar respecto de nuestra basura mental? Que tú y yo somos la única persona que puede eliminar la basura mental que tiene en su mente. Así que bueno, este ha sido el programa Querer es Poder para el día de hoy, tu programa de motivación y autoayuda. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y te voy a pedir, por favor, que nos escribas. P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152 USA. O quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com. Y gracias por siempre escuchar Radio Martí, que siempre está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.